Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros hoy en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. La Biblia habla de los placeres temporales del pecado. En Hebreos 11:25 leemos, gozar de los placeres temporales del pecado. Habla aquí de cierto placer en el pecado. Pero también hemos de entender que es temporal, placeres temporales del pecado. El pecado nos ofrece felicidad, pero en última instancia trae infelicidad. El pecado nos ofrece placer, pero en última instancia nos trae dolor. El pecado nos ofrece libertad, pero en última instancia nos trae esclavitud. El pecado nos ofrece éxito, pero en última instancia nos trae fracaso. El pecado nos ofrece gozo y alegría, pero en última instancia nos trae vergüenza y tristeza. Necesitamos entender esto. El Señor dijo a Adán y a Eva que al comer del árbol, allí en el huerto, que al comer de este árbol que morirían. El diablo les dijo que no pasaría nada. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó? Comieron del árbol. El diablo había dicho que no pasa nada. El resultado, muerte, vergüenza, sufrimiento, infelicidad y fracaso. Amigo, no podemos pecar impunes. Impunes significa sin castigo, sin sufrir las consecuencias de nuestro pecado. En Números 32:23 leemos, tengan por seguro que su pecado les alcanzará. Tengan por seguro que su pecado les alcanzará. Yo leí hace un año, año y pico, y vi también en las noticias el caso de una familia en el sur de Florida que tenía un pitón, una serpiente pitón de Birmania allí en casa y jugaban con la serpiente. Tenían una jaula allí y una vez la serpiente había salido de la jaula. Después metieron la serpiente de nuevo en la jaula y otro día durante la noche la serpiente salió de la jaula y había un bebé de unos meses allí durmiendo en su cama y la serpiente mató al bebé. Ellos estaban jugando con algo peligroso y sufrieron las consecuencias. Tengamos en cuenta que el pecado es peligroso. Y Dios lo toma muy en serio. Los seres humanos no toman muy en serio el pecado. Para muchos es una broma, algo de risa, de chiste. Me han dicho que en Florida, en otros sitios donde hay caimanes, si uno vive cerca de una zona donde hay caimanes o cerca del agua donde hay caimanes, que no alimenten el caimán. Si uno va y le tira comida día tras día tras día, el caimán se acostumbra a la persona. Y un día si estás allí y no tienes comida para darle, el caimán, habiendo perdido su temor de ti, te atacará. Es algo peligroso y no se puede jugar con algo peligroso. No podemos pecar impunes. En Números 32:23 leemos, y tengan por seguro que su pecado les alcanzará. La Biblia nos dice que huyamos de la tentación. En 2 Timoteo 2:22 leemos, huye pues de las pasiones juveniles. El pecado traerá consecuencias nefastas. Podríamos preguntar al rey David en la Biblia. Vamos a leer en 2 Samuel 11, 2 a 5, varios versículos aquí sobre el rey David y algo que pasó un día en su vida. Leamos. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él se durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy incinta, estoy embarazada. Un día David vio a esta mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Y David, siendo rey, podía hacer lo que quisiera y mandó traer a la mujer. Durmió con ella y quedó embarazada. Seguramente David disfrutó su tiempo con la mujer. Pero nos cabe preguntar, ¿hubo algunas consecuencias? ¿No pasó nada después? ¿Pudo pecar sin experimentar ninguna consecuencia? Este capítulo de este relato en la Biblia termina con estas palabras. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Es curioso, este capítulo termina de esta manera. Leemos después en el capítulo siguiente, donde el Señor lo juzgó. El bebé murió. Y David sufrió después otras consecuencias en su familia por lo que él había hecho. Su pecado lo alcanzó y nuestro pecado nos alcanzará. Tengan por seguro que su pecado les alcanzará. El pecado es algo peligroso. Dios lo toma muy en serio. El pecado dejará su secuela, dejará su cicatriz, dejará su dolor y su sufrimiento. David tuvo su placer, sí, temporal, pero después sufrió el dolor de su pecado. Sufrió la vergüenza de lo que había hecho. El pecado le ofreció felicidad, pero en última instancia trajo infelicidad. El pecado le ofreció placer, pero en última instancia le trajo dolor. El pecado le ofreció libertad, pero en última instancia trajo esclavitud. El pecado nos ofrece también, nos ofrece éxito, pero en última instancia nos trae fracaso. El pecado nos ofrece gozo y alegría, pero en última instancia nos trae vergüenza y tristeza. Necesitamos entender esto, sobre todo en el día en que vivimos, en la sociedad en que vivimos. Dios nos dice muy claramente en Números 32:23, tengan por seguro que su pecado les alcanzará. Otra Biblia lo traduce de esta manera, y tengamos por seguro que no escaparemos las consecuencias de nuestro pecado. Otra Biblia lo traduce de esta manera, y tengan por seguro que nuestro pecado recibirá su castigo. El otro día, hablando con un chico, me dijo que podría disfrutar el pecado con una chica que no era su esposa, y más o menos no pasaba nada, que Dios le perdonaría. No habría ningún problema. Pero hay que preguntarle al rey David esto. ¿Qué nos diría él? ¿Qué nos diría Sansón en la Biblia? ¿Qué con Dalila? ¿Qué sufrió él después? Y también necesitamos entender, no hay perdón sin un arrepentimiento sincero y de antemano decir que voy a pecar y luego pediré perdón a Dios refleja que no hay sinceridad. Un arrepentimiento sincero incluye una tristeza por el hecho de haber pecado, y no solo temor por las consecuencias de mi pecado. Gálatas 6:7 nos dice: no os dejéis engañar, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Está diciéndonos aquí, no te dejes engañar. De Dios nadie se burla. No vamos a poder tener nuestro pecado sin sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Hace años había en Australia un predicador que predicaba a menudo sobre el pecado. Había alguna gente en la iglesia que a esta gente no le gustó. Esta gente habló con el pastor un día diciendo que no era para tanto, que no hablara tanto sobre el pecado y que lo tomara con calma. En la habitación donde ellos estaban, había una botella de veneno para la agricultura. La etiqueta tenía una advertencia en letras rojas: cuidado, peligro. El predicador cogió la botella y el pastor, enseñándoles la botella, les preguntó: ¿quieren que cambie la etiqueta y quitar las palabras peligro y cuidado? Dijo, en vez de veneno, ¿podemos darle otro nombre? Aunque cambiamos el nombre, no vamos a escapar las consecuencias de lo que realmente es veneno. Vivimos en una sociedad donde hemos cambiado el nombre. Ya no es pecado, es debilidad. Ya no es pecado, es un error. Ya no es pecado, es una equivocación. Pero las consecuencias son iguales. Hoy en día el pecado es tomado a la ligera. Se ríe de esto y muy poca gente lo toma en serio. Pero Dios lo toma muy en serio. Hace tiempo me llamaron para tratar con un caso de adulterio en una iglesia. El chico que había pecado durante la conversación no usó la palabra pecado. Siempre decía un error. Yo le interrumpí un par de veces y dijo: no, es pecado. Es pecado. Vamos a llamarle lo que es pecado. Dios no ha cambiado el nombre. Dios lo llama pecado. Y nos dice que de él nadie se burla. Que lo que sembramos, vamos a segar. Había dos agricultores una vez que vivían enfrente en el campo. Uno vivía en un lado de la carretera, el otro vivía en el otro lado. Uno odiaba al otro. Y una noche, el agricultor que odiaba al otro envió a su hijo con un saco de mala hierba para sembrar en los campos del otro. El joven aquella noche fue por los campos del hombre sembrando la mala hierba, una hierba muy difícil de arrancar. Es prohibida por ley en Tennessee vender esta hierba, mala hierba, porque es tan mala. Y sabemos lo que pasó. El año siguiente, el agricultor ya tenía en su campo mucha mala hierba, perjudicó su cosecha, fastidió su trabajo, le hizo mucho daño. Pero este agricultor que había recibido la mala hierba en su campo tenía una hija bastante bonita. Y con el tiempo, el hijo del agricultor que sembró la mala hierba se enamoró de la hija del otro agricultor. Por fin se casó con la chica. Y por fin heredó la finca. Y pasó el resto de su vida luchando y peleando con la mala hierba que él había sembrado en este campo o en estos campos años atrás. Lo que sembró, cosechó. Dios nos dice muy claramente que no nos dejemos engañar. Lo que sembremos, eso también vamos a cosechar. Podemos pensar en el otro lado de esto. En el siglo XVIII vivían dos hombres en Nueva Inglaterra. Uno se llamaba Max. Él no era cristiano. Él no había entregado su corazón al Señor Jesucristo. Él no se había arrepentido de sus pecados. Él no leía la Biblia y no buscaba a Dios y no seguía la enseñanza de la palabra de Dios. No era cristiano. Él ha tenido 1026 descendientes. 300 fueron encarcelados por una media de 13 años. 190 de ellos fueron prostitutas. 680 fueron alcohólicos. Y su familia había costado al Estado en aquel entonces un montón de dinero. Él sembró sin Dios y cosechó después las consecuencias de esta siembra. No muy lejos de él vivía otro hombre que amaba al Señor Jesús con todo su corazón, que predicaba la palabra de Dios, que había entregado su vida y su corazón al Señor y vivía para el Señor. Su nombre era Jonatán. Él ha tenido 929 descendientes. Y de estos, 430 eran predicadores del Evangelio. 86 llegaron a ser profesores en la universidad. 13 de ellos eran presidentes de universidades. 75 de ellos escribieron libros. 7 fueron elegidos al Congreso americano. 1 fue vicepresidente del país. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Un hombre sembrando para la carne, sembrando para su egoísmo, viviendo de espaldas a Dios, vemos el resultado en su familia. Un hombre habiendo entregado su corazón a Dios, viviendo de cara a Dios. Este hombre, vemos la bendición en sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Mucha gente me habla muy ligeramente de su pecado. Y dice, un día me arrepentiré y Dios me perdonará. Pero necesitamos acordarnos de un hombre en la Biblia que se llama Esaú. No hay tiempo ahora para entrar en los detalles de su vida, pero voy a leer un versículo sobre él. Hebreos 12, 17. Cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Si pudiéramos hablar hoy con él, ¿qué nos diría? El pecado es muy serio y podemos ver esto en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Mi pecado lo puso allí. Dios estaba juzgando al pecado, mi pecado, tu pecado. Y Dios, por medio de Jesucristo, juzgó nuestra maldad. Dios no es cómplice con el mal. Dios está 100% opuesto al pecado y tiene que juzgarlo. Y vemos por encima de todo, allí en la cruz de Jesús, lo que Dios piensa del pecado. Mi pecado, tu pecado, costó a Jesucristo su vida en una cruz. El pecado es una ofensa contra Dios. Y Dios en su justicia no puede hacer la vista gorda. Dios en su santidad no puede pasar por alto el pecado. Pero Dios en su misericordia nos ofrece perdón y salvación por medio de Jesucristo, quien murió en una cruz, quien sufrió por nosotros, quien pagó por nuestras culpas. Y allí Dios ajustició mi pecado, pero no en mí mismo. Dios ajustició mi pecado en su Hijo, y por medio de Él me ofrece a mí salvación y vida eterna. Hoy este mensaje es para gente cristiana y gente no cristiana. Normalmente he estado dando programas aquí para gente no convertida, gente no cristiana, gente no entregada al Señor Jesucristo. Pero también los cristianos necesitamos entender que el pecado es muy serio. Es algo peligroso, algo que no podemos tomar a la ligera. Y si sembramos pecado, vamos a cosechar pecado. Y necesitamos entender que el pecado deja sus secuelas, el pecado deja sus consecuencias, el pecado deja su cicatriz. No hay un pecado ligero. El pecado es muy serio. Hoy es muy común vivir una vida de espaldas a Dios, vivir en el pecado, disfrutar una vida desenfrenada, vivir para satisfacer los deseos de mi carne pecaminosa. Dios dice muy claramente en 1 de Juan 3 que los que practican el pecado, los que viven en el pecado, habitualmente de costumbre, son del diablo. Cuando alguien se convierte, hay un cambio en su vida. Recibe el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo, quien murió en una cruz. Pero también recibe la persona del Espíritu Santo en su alma, en su corazón. Recibe un nuevo corazón. Y Dios implanta en el corazón del convertido otra actitud hacia el pecado. Yo tengo un amigo que yo lo conocí en un supermercado una noche. Le entregué una copia de estos programas. Cuando yo salí, él me siguió y me pidió una Biblia. Yo le regalé una Biblia en español. Hablé más con él, le invité a mi casa y vino. Y durante varias semanas estuvimos hablando del pecado, sus consecuencias, la salvación por medio de Jesucristo, no por medio de mis buenas obras. Una salvación por medio de Jesús. Un perdón y un nuevo corazón y una transformación. Y después de unas semanas, este hombre entregó su corazón al Señor Jesús. Pidió perdón por su pecado. Y un par de meses después, él fue a un apartamento donde él conocía a gente allí, para entregar a una persona allí una Biblia. Cuando llegó allí, una chica salió de su apartamento, que era la esposa de otro hombre que él conocía, y él conocía a la chica. Y la chica le dijo: mi esposo no está en casa, yo voy ahora para hacer una compra, en una hora vuelvo. Y si vuelves en una hora, puedes estar conmigo y podemos estar juntos y pasarlo bien. Le asustó. Él entregó la Biblia a la otra persona y se fue. Y me llamó, muy preocupado. Porque, en un sentido, había el deseo carnal de estar con ella, pero en otro sentido, había un freno en él. Algo opuesto. En su conciencia sabía que era pecaminoso. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que no agrada a Dios esto. Y vino a mi casa preocupado hablando de esto. Y yo le pregunté: ¿qué habrías hecho hace 6 meses? Y él me dijo: hace 6 meses habría esperado una hora para estar con la chica. Yo le dije: ¿qué hiciste hoy? Me dijo, no fui. en mi corazón sabía que era malo, sabía que no podía hacerlo. En un sentido me animó a mí, no me animó que fuera tentado, pero me animó su respuesta, su reacción. Había algo nuevo en él. Dios había hecho algo en su corazón. Hace 6 meses había estado allí esperando su oportunidad. No, él se fue, porque Dios había obrado en su corazón y en su vida. Amigo, no juegues con el pecado. Tu pecado y mi pecado, el pecado no se alcanzará. Que tengamos por seguro esto. No vamos a escapar las consecuencias. Es muy serio, Dios lo toma muy en serio. Hoy en día es muy común escuchar de gente, yo he estado con esto, con la otra, con la otra, con la otra. La Biblia dice que Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Los juzgará Dios. Arrepentirme es cambiar de opinión sobre el pecado. Arrepentirme es adoptar la actitud que Dios tiene hacia el pecado. Arrepentirme es ver el pecado como Dios lo ve. Algo horrendo, algo odioso. Y es apartarme del pecado, entregando mi vida a la persona del Señor Jesús, quien pagó por mí y quien pagó por ti. Si quieres ver realmente lo horrendo que es el pecado, mira a la cruz, mira a Jesucristo, y allí lo vemos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Pero por medio de él Dios te ofrece hoy una vida nueva, una vida distinta, el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma y una relación personal con él. Muchos me dicen que han aceptado a Cristo, pero siguen viviendo en los caminos pecaminosos de antes. No hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio de actitud hacia el pecado. No hay un odio ya hacia el mal. Realmente no han rendido sus corazones al Señor Jesucristo. Realmente no tienen un nuevo corazón. Es una cosa tener una religión, es otra cosa tener una nueva vida que Cristo da, que Cristo da. Y amigo, allí donde estés, puedes clamarle a Él, y si le clamas sinceramente, Él te perdonará, Él te salvará. La salvación no es por medio de tus obras, es por medio del Señor Jesucristo, quien murió por ti y por mí en una cruz. Ábrele tu corazón, confiésale tus pecados, ríndele tu corazón y sométele tu vida, y recibirás a Jesús como tu Señor y tu Salvador.
Yo tengo un barco que navega por la mar y Jesucristo es el capitán. Yo tengo un barco que navega por la mar y Jesucristo es el capitán. Los marineros que bogan a su lado son almas que han lavado su negro corazón. Los marineros que bogan a su lado son almas que han lavado su negro corazón. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido.